Aquí comienza Preciso y Conciso, con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés. Preciso y Conciso, una mirada diferente.
Bienvenidos y muchas gracias a todos quienes nos escuchan en las diferentes plataformas de audio podcast. En esta edición voy a conversar con un invitado que no requiere mayores presentaciones, porque su trabajo como columnista en El Mostrador nos ayuda a comprender de manera más profunda el quehacer político nacional. Pero un día quiso ir más allá y desde 2021 nos presenta sus novelas de política ficción. Hoy viene a presentar la tercera de ellas, psicólogo, académico, consultor y autor de la novela de política ficción Coliseo Político, Retratos del Poder en Chile. Al teléfono, Germán Silva Cuadra. Germán, un placer saludarte y siempre un privilegio tenerte acá en el Preciso y Conciso.
No, muchas gracias a ti, Roberto. Más, esto es una exclusiva absoluta. Esto sí que es como estreno en Chile, ¿eh? De Coliseo Político acá en el espacio de Preciso Conciso.
Exactamente, si aquí es donde tienen que venir a presentar las exclusivas, las primicias, de manera simple y directa para toda nuestra querida audiencia. Germán, lo primero que me llamó la atención de tu nueva novela es que el concepto de Coliseo evoca un anfiteatro donde la gente va a ver un espectáculo basado en luchas brutales que terminan literalmente en la aniquilación del oponente. La política hoy se ha convertido en un espectáculo orientado más a la anulación que a la construcción.
No, sin duda, y eso es precisamente lo que quise reflejar con este título. Te voy a contar después cuál era el título original.
¿Y cuál era el título original?
El título original que yo, mira, había, desde que empecé con esta idea, era basado en una película que a mí me gustó mucho, que era Relatos Salvajes. Yo quería titularlo como Relatos No Tan Salvajes, para ironizar un poco la política chilena. Pero después ahí, trabajando con mi editor, llegamos a un cierto consenso con el nombre, que efectivamente, lo que tú señalas, el tema el Coliseo, ¿no? Que evoca este público que un día, que en un momento te aplaude y al otro día te puede bajar el dedo, digamos, para que te maten, que es la audiencia, ¿no? Que es el chileno, este chileno que cambia de una manera brutal, que observa este espectáculo, ¿ah? Y que un día está a favor, diríamos, de uno y al otro día está del otro, que o del mismo persona, que después para que sea sacrificado. Y por otra parte es la lucha de el mundo político, que yo estoy de acuerdo contigo. O sea, mira, fíjate que en las últimas semanas nomás, como que son lo más drástico de lo que es este país, que hemos tenido un parlamento que trabajaba a la galería, porque después de meses, de años de discusión de leyes que tenían que ver con la seguridad, bastó que mataran a estos tres carabineros de manera brutal en Cañete para suspender las actividades, diríamos, digitales y hacen mucho espectáculo con que iban a trabajar y sacar las leyes trabajando 24/7. O sea, y después se auto aplaudieron, ¿no? Porque señalaron que habían sacado el Ministerio de Seguridad Pública de uno de los trámites constitucionales, o sea, legislativo, y resulta que ese proyecto lleva 14 años en el Parlamento. O hoy día, no sé, que en estos días se esté discutiendo acerca en una de las comisiones de la Cámara de Diputados, entregarle beneficio carcelario a los violadores de los derechos humanos. Bueno, la ley Corte y Sapres, que a mí me parece que aquí todo el mundo se autoaplaudió también, de derecha, izquierda, de gobierno, oposición. A mí me parece que es una brutalidad respecto de los chilenos, diríamos, que están en la ISAPRES, porque esto, a mi gusto, es una gran burla, en fin. Entonces, yo creo que lo constructivo se ve poco, especialmente en el último año. Hemos tenido dos oposiciones, Roberto, brutales. O sea, los que ahora están en el gobierno fueron brutales, o sea, fueron despiadados con quienes estaban en ese tiempo en el gobierno Piñera. Y ahora al revés, los que están en la oposición han sido despiadados, le han quitado la sal y el agua, diríamos, al presidente Obrador. Entonces, aquí el que llegue, cualquiera, diríamos, que entre a este coliseo y prometa cambios, que prometa que el país va a mejorar en muchos aspectos, va a contar con un coliseo que van a bajarle el dedo al poco tiempo ya que han ingresado al poder. Entonces, Hay un juego y hay una ironía en el título con nuestros políticos chilenos.
Yo la verdad es que ahí discrepo un poco contigo, Germán, porque yo no sé si en el título hay ironía o definitivamente hay una representación de la realidad, porque yo coincido realmente contigo en que en estos momentos, y lo he dicho en otras ediciones del Preciso y Conciso, la política está legislando literalmente para la galería. Pero la galería del Coliseo, que a quienes nos gusta revolver la historia, sabemos que el público que iba al Coliseo no iba solamente deseoso de ver un espectáculo, iba deseoso de ver sangre.
Exacto, sí. Mira, yo creo que la única, sí, es cierto, es más que ironía, es un poco, incluso medio explícito el título. Concuerdo contigo en eso. Pero sabes que hay una sola diferencia con el Coliseo Romano, diríamos en el caso del Coliseo Político. Y es que en el Coliseo Romano moría gente, efectivamente gente inocente. Acá, diríamos, en política, como dicen, nunca muere, ¿no? Y hasta los que han pasado por las cosas más espantosas y han cometido los errores más grandes, vuelven a la arena política sin que tenga ningún costo. Te voy a poner un ejemplo, que guardando las proporciones, pero a mí me llamó la atención. Yo ayer en el programa La Radio... estuvimos comentando, me preguntaron, diríamos, respecto a la vuelta de Joaquín Lavín a la política chilena, que a mí me llamó mucho la atención. De hecho, yo cuando salió en el verano, ¿te acuerdas que estaba viviendo en España? Nunca más se supo de él, perdió las primarias,
exactamente,
que es el candidato presidencial y perdió, y bueno, desapareció, y resulta que aparece en el verano, da entrevista en cuanto medio te puede ocurrir, se nos sale a defender a su nuera, Katy Barriga, por lo demás. Incluso en un momento dijo que el tema de los peluches no le parecía un delito, y la pregunta fue, ¿por qué apareció este hombre? De lapito de nada, diríamos, que aparentemente se había retirado la política, y resulta que ahora supimos que va de candidato o pretende ir de candidato alcalde por Recoleta. O sea, en el fondo, acá no hay muerto. La única diferencia del Coliseo Romano y el Coliseo Chileno es que nunca hay muerto, y seguramente Giorgio Jackson va a volver de España, porque parece que sea en España a visitar, y vuelven, y nadie muere, y aunque haya cometido los errores más grandes.
No, de hecho, seamos claros en ese aspecto, Germán. O sea, yo creo que en el Parlamento y en la política, específicamente en la política chilena, es el único lugar donde se cumple lo que es el dogma de la fe, porque hay gente que se la da por muerta y después resucita, y casos tenemos por montones. O sea, tenemos políticos que fueron acusados constitucionalmente, y no, aquí se le acabó la carrera política y hoy día los tenemos en el Parlamento de Senadores.
Te aseguro, Roberto, que uno de los que vamos a tener en la primera plana, si es que hay de ministro, y te lo he firmado, si gana la derecha va a ser Chadwick.
Como dicen en la hípica, esos datos fijos, definitivamente.
Claro.
Germán, en 2021 tú lanzaste la historia de cómo Andrónico llegó a ser presidente. Yo tengo que ser muy sincero contigo en este aspecto, porque debo reconocer que le tenía poca fe a tu novela. Y te voy a decir por qué, digamos. Porque cuando la gente manifiesta tanta animadversión, tanta odiosidad hacia la política, yo pensé, ¿por qué a la gente le iba a interesar leer una novela sobre lo mismo que dice que odia? ¿Por qué pensaste, Germán, en esa época, que los lectores realmente querían leer sobre esto?
Mira, fueron, la verdad es que no pensé en eso, para serte franco. No pensé, mira, y quizás esto es uno de los... De cuando uno empieza a escribir, primero piensa en qué a uno le gustaría y qué cosas, diríamos, te satisfacen y qué cosas te motivan y qué cosas de alguna manera te generan pasión. Y a mí me está generando una tremenda pasión el escribirme, pues genera una tremenda pasión. Y particularmente de esta lectura de la realidad cotidiana, tú sabes que llevo 11 años en Mochadores escribiendo todos los lunes de la vida, diríamos, me faltaba una vez las columnas políticas, más en la radio, en fin, y más mi pega que tengo como psicólogo, consultor. Entonces, de alguna manera, la lectura que yo estaba haciendo de la política, dije en un momento, ¿sabes qué? Me encantaría jugar un poco más con la política chilena, porque aparte que es como seria, es como estructurada, ¿no? Como todo muy formal, ahora ha cambiado un poco, pero... Entonces, yo quería jugar un poco con la política, y quería jugar con una política que en realidad tengo una visión súper crítica. yo trato de escribir, trato de ser objetivar lo más puedo algunos datos, pero igual doy mi opinión. Eso es lo primero. Entonces, no pensé en la audiencia, ¿eh? Lo reconozco. Pero después sí empecé a darme cuenta que había un cierto interés de algunas personas de leer, porque sabes que el político chileno es una persona que en general está bien deshumanizada, o sea, no sabemos mucho de ellos, es muy raro saber algo de ellos, como que uno no sabe su historia, no sabe cómo piensa, no sabe cómo es la vida cotidiana, no sabe qué tipo de relación establece más allá de la política. Uno se imagina ciertos personajes que tienen una cierta cosa media rimbombante de los medios, no sé qué. Entonces, y gran parte de los personajes que yo empecé a construir de política realidad ficción, o sea, aquí, si tú me decís, yo creo que mis novelas, y cada vez más, diríamos, se han equiparado más, tienen como mitad y mitad. Ah, mitad de datos muy muy concretos, muy reales, y muchos detalles que a veces la gente no necesariamente conoce. Yo los he investigado, pero profundamente cada uno, y además he investigado en su psicología, que es la segunda parte, en su psicología, en sus relaciones personales, familiares, en cómo...
Germán, pero entonces, justamente en ese en ese punto, digamos, me gustaría precisar, porque tú hablas de algo que me parece tremendamente relevante, que es la humanización que haces de personajes que la mayoría de nosotros solo conocemos, digamos, a través de las noticias. Y eso de verdad que llama mucho la atención en tus novelas, el tema de que tú los humanizas. Pero, ¿qué buscas realmente con esto, Germán? ¿Destrozar al ícono o acercar al político a la gente?
No, acercarlo, fíjate, acercarlo, pero no en términos de que la gente tenga más simpatía o no a alguien, ¿no? Por ejemplo, estos 9 personajes chilenos que van en esta novela, o en el caso del propio Lúxico, o después de Boric. No, acercarlo, pero mostrar como este lado de estos personajes que a veces parecen tan inalcanzables o que la gente puede estar tan enrabiada con ellos, pero también mostrar que hay un lado que no solo lo humano, sino como en la psicología del personaje. Eso es algo muy desconocido y yo, a mí me gustaría, mira, yo ninguno de los personajes, tú has tenido la posibilidad de leerme ahí, yo ninguno podría sentirse amenazado conmigo, ¿no? Porque en general he sido, lo he tratado como desde la perspectiva muy desde su psicología, nunca he tirado a matar a uno de los personajes.
No, en eso estamos de acuerdo, Germán, que tú en general no eres un escritor, digamos, tratando de sembrar cizaña en el mundo político, pero de una u otra manera, sí. Germán, la humanización hace que veamos a estos personajes que, como te decía, en algún momento se ven como inalcanzables y casi ideales. La humanización lo que hace es mostrarnos tanto sus virtudes como sus defectos.
Sí, sí. Y yo fíjate que sí, y yo creo que nosotros vemos más el personaje político con malos defectos, ¿verdad? Porque yo no sé quién puede encontrar muchas virtudes en muchos políticos chilenos. Hay algunos que sí, pero la mayoría no, al menos. Y sí, en esta humanización, fíjate que no es para que la gente diga, ah, en realidad este personaje o esta persona era mejor de lo que yo pensaba, porque muchos datos son ciertos, ¿eh? Y déjame contarte una anécdota también a propósito de la... que de uno de los relatos que a mí me gustó mucho, que es el único personaje que está menos, entre comillas, vigente, que es Mañalich, Jaime Mañalich. Escribo en él porque tenía una me había quedado, diríamos, con mucha inquietud respecto de lo que pasó en la pandemia, que es que este país, todo esto que ya lo olvidamos, bueno, el mundo lo olvidó, y de repente cuando empecé a investigar a Jaime Mañalich, yo algo había escrito así, muy a la pasada en una historia, este es un personaje que entró en su casa, Roberto, y para que lo sepa la gente, y se tenía que sacar toda la ropa, cambiar de ropa, porque su señora es una persona que está en un estado muy delicado de salud en ese momento, trasplantada, y él de alguna manera, de hecho, tuvo que empezar a vivir en otro lado durante la pandemia. Claro, y el tipo, nos reíamos cuando dijo tontera, como el virus se va a volver bueno, de hecho el relato se llama El virus bueno, y yo voy como contando toda la historia de él, desde Mañalich, el día que llega, desde que entra a su casa, y le pasan miles de cosas en la cabeza cuando vamos a pasar a uno de los estados más delicados, diríamos, de la pandemia, a propósito de su propia situación personal. Él, de hecho, es una persona que tiene un riñón menos, o sea, una persona de alto riesgo, por lea. Entonces, claro, este personaje para mí me encantó mucho porque lo investigué harto, ¿eh? Su historia y todo, y yo decía, ¿cómo...? Una persona que tuvo que vivir una cuestión, mostrarnos, entre comillas, un camino más equivocado, ¿no? Diríamos, pero mostrarse muy firme frente a todo lo que estaba pasando con esto, con la pandemia, y resulta que era una persona que tenía esa extrema debilidad a su situación personal y a su señora. Eso, de alguna manera, una parte que tú dices, pucha, el gallo puede ser un pesado, porque lo es, bien plomo, pero por otra parte también tenía un cuento, tiene una historia detrás que es súper interesante, que la gente, la mayoría de la gente no la conoce.
Germán, pero justamente relativo a este tema, hay una pregunta que no puedo dejar de hacerte, porque al escribir sobre personajes vivos actuales y sobre todo coyunturales, es muy difícil que tus lectores no confundan la realidad y la ficción. ¿Tú estás consciente sí. que esto te pone justamente en la línea de fuego de demandas por difamación e incluso por injurias por parte de estos personajes?
Mira, te voy a confesar una cosa. Tú sabes que yo trabajo con una editorial que está en España, en Valencia. Uh-huh. Que una de las primeras conversaciones que hemos tenido tanto en este libro como en los anteriores, especialmente en Delúxida, que yo corrí un cierto riesgo ahí. Yo trabajaba con otra editorial en ese entonces, me habían planteado cambiar todos los nombres y que en el fondo la gente dedujera que estaba hablando de Lucio, que estaba hablando de Piñero, que estaba hablando de Boric, en fin. Yo me la jugué en el tema porque creo que la gracia precisamente es que uno presenta un personaje. Ahora, yo obviamente que sí he tenido cuidado y me lo puede reaccionar a un abogado y todo, pero en un momento la gente de la editorial me dijo, mira, el español, lo mejor que te podría pasar es que te demandara Lucio. Y yo le dije de vuelta, es que tú no sabes quién es Lucy en este país, o sea, me demanda Lucy y me tengo que ir a vivir a otro lado, en fin. Parte con las anécdotas, te lo digo porque uno corre ciertos riesgos también en esto. Yo creo que aquí no hay nadie que podría, creo, acusarme de difamación o algo, porque cuando cuento una historia, es una historia que tiene que ver con un tema personal también, o sea, te fijas ahí, no sé, el Abel y Matei Ponte, que también me encantó como personaje, creo que me quedó bien también. O sea, ella va jugando con toda una duda que tiene con la vida, ¿me entendís? Como una persona que es ruda, firme, agresiva, y que de repente se da cuenta que la historia la está poniendo en otro momento, y que en ese momento tiene que estar obligada a cambiar. Eso es algo que seguramente ella le ha pasado, o lo ha reflexionado, porque si no va a lograr ser candidata. Entonces, también yo juego un poquito ahí con juego al límite, pero soy bien cuidadoso de que jamás podría decir, no sé, inventar, te pongo un ejemplo, yo en la historia de Boric, que es el complot para derrocarlo, invento los personajes, derechamente, porque obviamente eso es riesgoso. Hay uno que está al límite que podría ser que alguien lo podría reconocer, pero en general ahí los invento, porque estamos hablando de un complot, una cosa mucho más delicada. Pero en los otros son temas políticos, son parte, digamos, de muchas de estas cosas. Yo me he basado en cosas que ellos han dicho, de tonteras que han dicho, de momentos, entrevistas íntimas que han tenido, entonces también saco datos bien jugosos ahí y los voy convirtiendo.
Pero nunca te ha llegado siquiera un WhatsApp, digamos, de alguno de estos personajes diciendo, oiga, ¿por qué usted dijo eso de mí? O sea, ¿En qué se basa para decir eso de mí?
No, mira, yo he tomado algunas precauciones y luego estoy haciendo de nuevo. O sea, por ejemplo, yo le fui a dejar el libro al presidente Boric.
¿Y qué te dijo presidente?
No, yo no estuve con él, estuve con uno de sus asesores, lo revisamos, ellos estaban muy preocupados del tema, y le dije, mira, esto es una novela, en fin. Y en el caso de Luxig, yo le compartí el libro antes, no a él, yo nunca he hablado con él, digamos, pero sí a gente cercana a él, fijáis, como una cosa de deferencia. Voy a tratar de hacerlo con algunos de ahora, en todo caso. Sí he recibido, fíjate que un personaje que yo tomé en el libro de Luxig, es una cosa muy grata, diríamos, que yo tomé un personaje que político ahí que me escribió, para mi sorpresa, para agradecerme el cómo yo lo había puesto en el libro. Eso fue muy simpático porque en el fondo yo quizás lo humanicé demasiado, pero me agradeció porque me dijo, oye, pucha, sé que me impresionó, estaba súper bien trabajado el personaje, ¿de dónde sacaste ese dato? No, le dije, te investigué nomás, pues, pero me llegó un WhatsApp de repente, así, oye, soy fulanito, no voy a dar el nombre, no, pero después te lo doy por interno, pero me llegó un WhatsApp y dije, chuta, soy fulanito y quería hablar contigo, ya listo.
Mira, cuando uno podría pensar, digamos, de que eso es como raro, porque la gente en general, cuando uno se equivoca, todo el mundo te lo hace saber, pero cuando uno tiene su acierto, es como bien poca la gente que te lo hace saber, o sea.
Sí. Lo que pasa es que yo había construido el personaje muy, muy bueno, en la persona que le achunté mucho a su como psicología, ¿eh? Porque claro, yo, mira, te voy a adelantar una cosa, que cuando ya esto salga y nos queda como tres semanas para que esté circulando, ahí vamos a poder, vamos a conversarlo con más detalle, pero voy a hacer otro adelanto, que hay uno de los relatos es del presidente Boric, que lo habla en primera persona. Entonces, es como el presidente Boric mirándose al espejo, donde hace un recuento de lo que fue su gobierno. ¿Ah? A mí me encantó porque yo nunca había escrito en primera persona. Claro, y en el fondo tú, como vas contando una historia, yo lo tenía listo, ya lo tenía entregado, y chuta, como si se murió Piñera, y tuve que pedirle a la editorial que me lo devolvieran, porque en el fondo era tan importante lo que había ocurrido ahí, que tuve que rearmarlo. Pero en general, para yo construir ese personaje, leí todo lo que te puedes imaginar de...
Había que actualizarlo necesariamente.
Sí, además ahí, pero en general, porque también era un riesgo, 3 años antes contaba una historia, pero en el fondo tiene que ver con una historia íntima. Entonces parto contando la historia como personal con Irina y cómo él se imaginaba que partió con Irina y cómo iba a terminar el gobierno. O sea, puede ser que a lo mejor en algún momento lo pensó, pero muchos lo pueden haber pensado. O sea, como, pucha, el parto de una historia, todos esos son con datos que yo he sacado, le he leído todas las entrevistas, pero se me muere el personaje, entonces como construir su psicología. Entonces, en ese sentido uno corre menos riesgos, pero no, yo ya no recibo comentarios. O sea, tú sabes que en el diario estoy acostumbrado, porque ahí son miles de personas las que te ponen todo tipo de comentarios, y dentro de eso hay algunos que te ponen tonteras, pero porque son distintos, ahí yo estoy analizando la realidad. Pero en el caso de las novelas políticas de realidad ficción, hasta ahora no.
Germán, hablemos de Coliseo Político, Retratos del Poder en Chile. Esta tercera novela tuya aborda 9 historias de personajes de la política chilena. No quiero hacer spoiler, por lo cual no te voy a preguntar quiénes son estos personajes.
Aunque ya te hice alguno,
Sí, exactamente. Sí. Yo mismo. De todas maneras, digamos, y sabemos que hay algunos personajes que son infaltables en este tipo de publicaciones tuyas. Pero lo que quiero saber, Germán, es por qué los elegiste específicamente a ellos y a ellas. ¿Qué hace tan especiales estas historias?
Mira, yo lo con dos criterios. El primer criterio es gente como que uno con la gente conoce bien, suenan harto, están permanentemente en la palestra política, por lo tanto generan más curiosidad tanto para el lector en términos de, bueno, ¿de qué es la historia de la Evelyn Matthei, por decirte, que además va a ser candidata presidencial, o la historia de Michelle Bachelet, que igual es entretenida, es como a propósito de cuando ella recibe la noticia del famoso caso Cabal, en fin. Entonces, son personajes como todos, son de la primera línea, entre comillas, política, eso es lo primero, porque además hay más información, es más fácil construir el personaje, y por lo tanto, y es más fácil decodificarlo. O sea, yo te conté lo de Jaime Malanich, que aunque es conocido, no está en la primera línea, pero en el fondo es porque ahí hay una historia que entretenía, interesante, como llama la atención. Pero particularmente porque hay gente que se conoce mucho, por lo tanto, tengo más acceso a información. Mira, fíjate que una vez me preguntaron si yo había entrevistado a Boric con la novela, porque salió mucha información en medio, cosas, con la novela de la Operación Cipres. Dije que no, que entonces me preguntaron de dónde había sacado, en un foro universitario, de dónde había sacado tantos datos, como unos pequeños detalles que habían. Porque yo relataba mucho su casa en el barrio Yungay, y la casa y entera, completa, con detalles, y no sé qué, y dónde ocurrían las cosas. Bueno, fue súper simple, porque yo fíjate que en una de estas revistas del sábado, de estas de Vivienda y Decoración, un poco antes de que el presidente asumiera, venía un reportaje espectacular acerca del barrio completo, lo describían con detalle y describían la casa con mucho detalle, con fotos, con todo. Entonces ya me hice una imagen, entonces hay más información de esa persona
aquí. Y me imagino que tú estás muy atento justamente a captar esos detalles, a captar esa información que para muchos de nosotros a lo mejor habría pasado desapercibida, o simplemente, sí, como muchas cosas que leemos y que no necesariamente retenemos, digamos, más allá del día siguiente.
Claro, o tampoco uno lee todo, ¿me entendí? Entonces, claro, por ejemplo, uno de mis fuentes de alimentación interesante acá, por ejemplo, el de Clinic tiene una entrevista, que es una entrevista súper personal, donde te preguntan desde las comidas hasta tus tonteras, tus malos hábitos, no, lo que sea. Y claro, ahí tenía un dato, no todo el mundo lee el de Clinic, la entrevista de X. Y claro, y por ejemplo, también yo tomo, no sé, pues tomo lo que escriben en las mismas redes sociales, en fin, y pequeños detalles. Por ejemplo, un detalle voy a agregar ahí con el presidente, cuando yo lo yo el libro anterior, o sea, tú cachas que él llevaba muy poco tiempo cuando yo saqué el libro, entonces me tuve que imaginar muchas cosas de que el gobierno le iba a ir pésimo, y no, lamentablemente fue un poco pitonizo, de que le iban a tener las cuerdas entre algunos de los camioneros, que bueno, después la historia se dio así. Pero sí, por ejemplo, Peñalete, cuando él se cambió de casa, yo estuve muy atento, fue en el verano, y claro, él llegó en una camioneta con una polera, una camisa roja con cuadrito negro, con blue jeans, y trabajó con los carabineros que estaban de civil, que lo ayudaron a subir las cosas. Entonces, claro, yo vi las fotos, no salió en muchos lados, porque era una anécdota, me entendí, pero si tú sumas eso, entonces yo describo cuando él llega a la casa y bajan al refrigerador y la cuestión y se le cae, eso me lo invento. Pero por otra parte, tú vas sumando que yo ya conocía la casa, que me imaginé los espacios, entonces cuento una historia de cuando están pidiendo sushi. El sushi, describo el que yo pido con mi señora, ¿me entendí? No tengo idea si come sushi, pero ahí voy jugando. Y claro, la persona me dijo, pero tan convencido de que yo había entrevistado a Boric en la personal, ¿me entendí? Así como esa entrevista a don Francisco, pero para nada, o sea, puros datos abiertos.
Germán, pero en 2022 nos sorprendiste a todos con esta novela Operación Ciprés, el complot contra el presidente, que te lo digo, en lo personal me la devoré, porque tiene un relato muy entretenido, aparecen cosas de verdad muy sabrosas, tiene un relato que invita, digamos, a leerla. Pero a mí Germán me dejó con la sensación que había una delgada línea entre la realidad y la ficción. Hoy día, con la perspectiva del tiempo, ¿estamos frente a una novela de ficción o estamos ante una novela de anticipación?
Me da en el blanco con la pregunta, porque, o sea, en el caso de presidente Boric, yo creo que había un poquito de, no sé si anticipación, tampoco es que yo sea pitonizo ni mucho menos, pero sí hay un ambiente que yo capturo en esa novela, que tiene que ver con que había gente que se había propuesto. Yo lo escuché, Roberto, sabes que yo me muevo en el mundo empresarial también, yo escuché comentarios de gente que me sorprendió mucho diciendo, este gallo no lo vamos a dejar que llegue ni al primer año. Ah, lo escuché, no es que me lo contara nadie, y como estoy en un medio como el mostrador, tengo muchas anécdotas de comentarios de gente que comentó eso ahí. Entonces, claro, había mucha información para pensar que esto se iba a complicar muchísimo, y había muchos antecedentes. Por ejemplo, los camioneros habían hecho un paro al presidente Piñera en el último minuto, los últimos meses de su gobierno, muy bravo en el norte, como el que ocurrió ayer en el norte, que pasó más desaparecido que en Santiago, pero fue bravo, y eso que Piñera estaba yendo, ¿ah? Por lo tanto, era obvio que esta gente iba a tener una reacción peor en este momento. Entonces, Yo creo que uno capturé un ambiente que era que no era tan difícil imaginárselo, pero sí arriesgadamente escribirlo, porque yo cuento ahí en fondo un complot muy bien elaborado, que tengo la impresión que tarde o temprano en la historia nos va a mostrar que hubo un grupo por lo menos que intentó hacer eso, no le resultó ni mucho menos, y después cuando ya la gente, los presidentes empezaron a cambiar, fíjense. El Boric de la campaña tiene que ver con esto, o sea, con la ley Cortizá, pero no dice que eso no tiene nada que ver con lo que hablaron, prometieron, o muchas otras cosas, lo que decían de Carabineros. Entonces, en fin. Pero de alguna manera yo creo que es una cierta previsión política, porque esa ha sido parte de mi pega también. Parte de mi pega, esa es la que hice escribir, que tiene que ver un poquito con proyectar cosas. O sea, yo en el diario escribo siempre las primeras tres columnas del año un poquito mirando para adelante. A veces uno la chunta, a veces uno no la chunta nada. Pero cuando, claro, trabajando ya más los personajes es distinto. Por ejemplo, en esta novela, en Coliseo Político, están tres de los candidatos que pueden ser, dos que van a ser candidatos presidenciales de dos maneras, y dos que podrían serlo. Entonces, a los cuatro los pongo en la perspectiva que quieren ser candidatos, porque es obvio que alguno de esos va a ser. Entonces, y ahí empezamos a jugar entre la realidad y ficción. Pues en algunos estoy mitad y mitad, 50-50, y en otros estoy bien de ficción, yo estoy más pegado a la realidad. Me encantaría para adelante y cada vez despegándome más de la realidad para tirarme más en la ficción. Eso es como lo que me encantaría hacer. O sea, me encantaría inventar un personaje, ponte. Es un poquito una idea que ya estoy trabajando para la que viene, para la siguiente. Inventar un personaje que rompe la política chilena y deja la embarra basándome en alguien, te fijáis, no es que. Pero sí cada vez más ficción.
pero me parece tremendamente importante, Germán, que no que justamente nos aclares ese punto, porque queda siempre en el aire de que a lo mejor, no sé, este tipo maneja información privilegiada que nosotros no conocemos, todo, pero en definitiva lo que tú nos acabas de explicar es que esto en definitiva no es magia, no es inspiración divina, esto es simplemente un ejercicio de proyección. Que en sí, definitiva, exacto. Digamos, ustedes, los analistas que revisan diferentes datos, pueden hacer, digamos, y que en algún momento se puede comprobar de una forma empírica. El hecho de que claro, hay muchas variables que también pueden hacer cambiar y que nada de lo que se proyecte termine sucediendo. Pero de una u otra manera, si utilizamos el pensamiento lógico deductivo, podemos llegar a ese tipo de conclusiones y a ese tipo de resultados. Y reitero, esto no es magia, esto es un trabajo deductivo y sobre todo de mucha investigación.
Así es. Mira, y en realidad, pucha, este es un país que, sabéis que yo tengo una visión súper crítica de lo que ha pasado en el último tiempo, y trato de ser ponderado cuando escribo, pero o hablo en la radio. Pero mira, si tú piensas que hace exactamente... Pongamos en esta misma etapa, diríamos, en el gobierno de Piñera, cuando habían precandidatos y un año y medio antes todos estábamos seguros en este país que íbamos a tener una disputa presidencial entre Lavín y Jadwe.
Exactamente, o sea, sí, exactamente.
No había, no, ni por casualidad aparecía nadie más de ese mundo. Imagínate, mira cómo se resultó esto. O sea, esos dos candidatos presidenciales vendió las primarias, ¿no? O sea, somos para la casa. O sea, no existía republicano en el fondo y había un año y medio por delante nomás. Entonces, ya pueden pasar demasiadas cosas en un país tan raro que tuvimos estallido social, después todo el mundo quería cambiar la constitución, el 80% de la gente votó la ley, después la lista del pueblo, después elegimos con la mayor alta votación a un candidato súper de izquierda de 36 años en ese tiempo, y después ahora resulta que somos un país súper conservador, después vino la convención republicana. O sea, tú decís, cuando alguien nos juzgue la historia, nos va a juzgar como personas. Estábamos en un país completamente loco. Entonces, yo lo hablo con gente de otros países y la gente me dice, trata de explicarnos, por favor, qué pasó ahí. Yo le digo, yo no tengo idea tampoco. Pero entonces, claro, hay algo de que hay cosas que no podemos predecir ni nada que nos puede sorprender. Pero sí, yo creo mucho en la teoría de los ciclos. Y yo creo que estamos entrando en un ciclo muy parecido al que tuvimos previo al estallido social. Yo, el último libro que escribí de análisis se llama... No te reconozco, Chile, en 2017, imagínate. Yo, de buena manera, hablaba de que esto podría terminar en una especie de estallido, ¿cachai? Y no porque fuera mago, sino porque se estaban juntando, la Iglesia Católica tenía la embarrada, estaba la colusión, estaban pasando un montón de cosas, había estado el tema Antuco, y mira, de nuevo ahora tenemos de nuevo la colusión del oxígeno, de nuevo el cura de Ríos condenado. O sea, empiezan como a repetir las cosas. Entonces, los ciclos te permiten hacer ciertas predicciones también, y bueno, y de repente, o sea, cuando Andrónico, ¿cómo llegó a ser presidente? No, es que yo pensé que él quería ser candidato, ahora es su hijo el que quería ser candidato, pero de alguna manera yo lo que hice fue una provocación con eso, para decir, una persona nada que es de la política, entra y deja la embarrada. Eso era lo que quería, para decir, es que la política está tan mala en este país, que en el fondo esto, y tú sabes que yo tomé mucho como ejemplo ahí a Zelensky, porque antes que fuera famoso el presidente de Ucrania, porque lo encontraba genial, un gallo que era un personaje televisivo, que tenía un programa que se llamaba El Presidente, donde él, entre comillas, era como el presidente, pero ficticio, y la gente salía a la calle y pensaba que era el presidente de verdad, y arrasó con el 70% de los votos, ¿me entendí? Entonces, yo eso me inspira de repente para tirar esta idea más loca, más provocadora, pero a veces la realidad nos supera largamente la ficción en este país.
No, definitivamente. Y parece que con Andrónico Lucic no le achuntaste el nombre, pero por lo menos parece que sí le achuntaste el apellido, porque parece que sí podríamos, claro, tener un Lucic, digamos, en la carrera presidencial. Oye, chilena.
Y fíjate que déjame pasar un aviso. En la historia de Andrónico, yo hago un relato muy pormenorizado de la historia de Maximiliano. Es bien interesante, este cabrón lavaba los platos en un hotel en China de Luxi, literalmente lo hizo pasar por todos los cargos, lo mandó a estudiar, hasta que llegó a encargarse de los hoteles en Croacia. Entonces, yo me estudié mucho la historia. Y fíjate que hay un capítulo, que de hecho lo quiero ¿cómo se llama? Volver a sacar al aire, ¿sí? De Maximiliano, no porque pensara que iba a ser candidato, ni mucho menos, pero sí la historia del cabro es súper interesante, del cabro, digo, del ex director de Canal 3, es súper interesante, y yo la conté ahí.
Germán Silva Cuadra, autor de Coliseo Político, Retratos del Poder en Chile. Quiero darte las gracias, Germán, por siempre hacerte el tiempo para venir a conversar conmigo y todos los auditores del Preciso y Conciso. Y por supuesto, cuéntanos cuándo ya tendremos oficialmente el lanzamiento de Coliseo Político.
Sí, bueno, esto sí que es de verdad exclusiva. Y estamos seguramente dentro de los primeros 15 días de junio vamos a estar saliendo con el libro, así que íbamos a hacer alguna cosa media virtual además, así que ahí te voy a invitar para lanzarlo oficialmente, pero estamos haciendo la previa, estamos como calentando el ambiente, así que te agradezco mucho, Roberto, que siempre tú también has sido muy generoso, muy disponible conmigo y estamos contando la exclusiva. Después haremos lo mismo la otra vez, soltaremos un libro ahí entre nuestro auditorio y los invitaré a todos ahí al lanzamiento virtual.
Por supuesto, y aquí siempre te vamos a estar esperando, Germán. Muchas gracias.
Gracias a ti, Roberto, que estén muy bien. Un abrazo.
No te quedes sin escuchar ninguno de los contenidos de Preciso y Conciso. Suscríbete en Spotify o en tu plataforma preferida de audio podcast, porque continuaré llevando para ti de manera simple y directa este y otros relevantes temas. Déjame conocerte y conocer tu opinión en mis redes sociales, porque la discusión nos ayuda a crecer colectivamente. Si aún no me sigues en ninguna de ellas, búscame en todas como Preciso y Conciso. Dale click y sígueme. Gracias por tu preferencia y nos vemos en una nueva edición.
Quedaste bien informado con los temas del momento. Preciso y Conciso, una mirada diferente.